Así es que vamos a leer ahí del capítulo 2, 22 y 23. ¿Cuántos lo tienen ya? Vamos a leer el texto así rapidito, vamos a orar, nos vamos a sentar y vamos a empezar a escuchar la palabra de Dios y a meditar en ella. Dice la palabra de Dios así en 2 de Timoteo, capítulo 2, 22 y 23. Atrás probablemente van a estar las dos versiones. Ahorita hablamos un poquito del título y leemos así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Cuántos invocamos a Dios en esta mañana aquí? Estamos todos juntos en una misma actitud. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que vamos a recibir el día de hoy. Que por favor, habla en nuestros corazones, Señor, una vez más, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que en el transcurso de la semana podamos meditar en esta palabra, en esta enseñanza del día de hoy, para que esa enseñanza, Señor, esa palabra que hemos abrazado y entendido, podamos ponerla por obra en nuestro caminar en ti. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos dos áreas de responsabilidad que Pablo está hablando, pero también encontramos dos áreas de oportunidad que eso nos corresponde a nosotros. Él está hablando directamente a Timoteo, lo está instruyendo, ¿sí? Le está dando instrucciones, le está demandando que haga cierto tipo de cosas, y eso es para Timoteo. Para nosotros es una área de oportunidad, de cada vez que leemos el texto bíblico y lo comprendemos y lo vamos a desmenuzar poco a poco, eso es lo que nosotros como creyentes, miles de años después, estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Entonces, no nomás lo leamos de corridito y simplemente como una enseñanza, una predicación. No, es algo que tiene que transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios a través del Espíritu Santo tiene esa facultad, tiene ese poder para cambiar nuestras actitudes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos sido confrontados con leer un pasaje bíblico? ¿Cuántos nos hemos encontrado en lágrimas al leer su palabra? Muchas veces que nos sentimos atribulados, muchas veces que nos sentimos tristes y de repente nos sentimos que de repente no tenemos ganas de continuar, de repente estamos muy cansados, de repente hay circunstancias difíciles que agobian nuestra vida y no tenemos ganas de nada, y de repente podemos ir a la palabra y leer: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en ese momento, en ese leer, mientras nos conectamos nuestro espíritu con la inspiración, con lo que fue escribida esta palabra, podemos encontrar descanso. ¿Cuánto les ha pasado? Amén. Pablo exhorta a Timoteo a conducirse en cierta forma y a tomar determinadas medidas a la luz de los problemas que él va a enfrentar. Él está instruyendo y exhortando, porque no olvidemos que Timoteo es un pastor en Éfeso. Es un pastor, o sea, es líder de una congregación. Él se va a enfrentar a personas, se va a enfrentar a circunstancias, especialmente en un tiempo donde iba a haber mucha persecución, ¿sí?, a través del pueblo romano. Y también ahí iba a haber muchas personas que venían de repente nos ponemos a culpar o de repente a señalar, lo he dicho yo, a los fariseos, a los judíos. De repente dice la palabra, no lo digo yo, sino que Pablo está peleando contra ellos porque quieren trastornar la mente de los nuevos creyentes. Pero también hay que ver esto, hay que verlo con un corazón apacible y bondadoso. Estas personas vienen de vivir toda la vida así por generaciones y generaciones y generaciones. Hay que entender de repente que estas personas están batallando con entender. O eso no les da el poder para rechazar al gentil, ¿verdad? Pero Timoteo va a enfrentar todas estas cosas. A la vez emplea una serie de palabras en este texto para describir las actitudes que Timoteo debía manifestar al llevar a cabo su ministerio. Vamos a estudiar estas palabras. Debía saber, escúcheme muy bien esto con atención, en este texto que acabamos de leer, debía saber que tanto las acciones como las actitudes correctas son necesarias. Escúcheme muy bien esto y apúntelo por favor en este texto, lo que vamos a aprender en esta mañana. Debía saber Timoteo, Pablo a Timoteo, debía saber que tanto las acciones como las actitudes correctas son necesarias. Acciones es un acto, una acción es un acto, es un hecho, es una obra, es una actividad. Poner en funcionamiento algo, yo reacciono, yo tengo acciones que mi vida a través del Espíritu Santo, a través de mi caminar con Dios, tengo que accionar y hacer. Las actitudes es una postura del cuerpo, manifiesta la disposición del ánimo, esa es una actitud. No lo decimos de repente, estoy muy tartamudo el día de hoy, no lo decimos de repente, vengamos con una bonita actitud. Recibe este comentario como una bonita actitud. En nuestras conversaciones con nuestras esposas, aunque haya un malentendido que lo hay, o haya cosas diferentes que ella piensa o que yo pienso, hay pláticas que tenemos que tener, y sé que ella piensa diferente y sé que yo pienso diferente, pero ahí es donde entra el dominio propio y la bonita actitud de cada uno. Sí, lo he dicho, no sé si lo dije la semana pasada, no es lo mismo decir, o no sé, ya recordé a quién lo mencioné, pero de repente no es lo mismo decir, bueno, me voy a replantear lo que voy a decir. No es bonito decir, ¿dónde están las tortillas? A decir, ¿dónde están las tortillas, cariño? ¿Sí? Me senté a la mesa porque está frío mi plato. A mí me gusta la comida calientísima, que caliente, que me esté quemando. A mí me gusta. ¿Por qué no está caliente la comida, chaparrita? Es la actitud, tiene mucho que ver. De repente nuestras pláticas con nuestros hijos. Cuando los hijos de repente, ahí voy aprendiendo con mis hijos, ¿verdad? Pero imagino que muchos de ustedes conocen las características de sus hijos. De repente hay unos que ustedes saben que no les va a entrar muy rápido, a otros les va a entrar, y de repente hay otros medio locochones, o de repente medio de repente rebeldillos, ¿verdad? Y no va a tener la misma conversación con ellos. Lo que van a hacer el rebeldillo, ¿sabe lo que va a hacer? Se va a ir hasta loco mi jefe. Y va a hacer lo que quiere. Pero ¿qué pasaría si lo sentamos? Le abrimos la palabra. Oramos antes de platicar. Aunque esté ahí este chavo, este jefe o lo que sea, no sé. Y usted le habla con amor, diciéndole lo mismo. Usted lo va a corregir, lo va a instruir, le va a decir lo mismo. Pero la actitud de usted, créame, yo lo he hecho. Yo cuando digo algo, se lo digo delante de mi esposa. Primero lo aplico a mi vida y lo puedo decir sin ningún, mire, yo hago esa actitud cuando tenemos un malentendido, yo tomo esa actitud, 100% en control de lo que está pasando, guiado por el Espíritu Santo, amarrándome la lengua, manteniendo mis sentimientos en control para poder enseñarle a mi esposa lo que quiero transmitirle. Y no hay nada que en ese momento a lo mejor ella o cualquier persona pueda hacer, porque estaría peleando contra el Espíritu Santo. Póngalo por obra. ¿Podrá más las tinieblas que la luz? ¿Podrá más el enemigo que está ahí en el área que el Espíritu Santo y la tranquilidad y la paz y la bondad y el amor que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas? ¿Podrá más? Pregunto. No, claro que no. Practiquemos eso. Las actitudes, postura del cuerpo, manifiesta la disposición del ánimo. Las actitudes demuestran lo que hay en el interior. I'm sorry, así es. Así es, manifiesta. Si usted trae una mala actitud, ¿podrá levantar sus manos con libertad? Si usted trae una mala actitud, ¿podrá cerrar sus ojitos? Si usted trae una mala actitud, ¿podrá abrazar a su hermano y decirle, Dios te bendiga, te extrañé? I don't know. Vamos a ver. Para nuestro estudio de esta mañana, de estos versículos, he seleccionado primero las conductas, las conductas para tratar en esta primera división. La voy a dividir en dos, probablemente voy a terminar solamente con las conductas y el próximo domingo continuamos con las actitudes. ¿Qué dice el tema del día de hoy? Valiente, pero apacible. Ese es primer, segunda de Timoteo. Eso es lo que Pablo está enseñando a Timoteo. ¿Sí? Sé valiente, ahorita lo vamos a leer, lo hemos leído. Sé valiente, pero también tienes que ser recatado, tienes que ser también apacible para poder enseñar. No eres tú, Timoteo, es el Espíritu Santo obrando en ti. Ahorita lo vamos a ver. Primero las conductas y después veremos las actitudes. ¿Está bien? Sí, vamos a entrar derecho al mensaje. Primeramente, vamos a ver las conductas de Timoteo. Esta es la lección, las acciones. No pierda de vista o no pierda en su mente, de su pensamiento, lo que estamos tratando en esta mañana. Esta es una enseñanza para aprender lo que el texto bíblico está diciendo. Las conductas de Timoteo, la conducta que él tiene que tener. Muy bien, sí, las acciones. Esto quiere decir las acciones. Número uno, dice el versículo 22, inciso A. Número uno, apúntelo por favor, huye de las malas pasiones de la juventud. Huye de las malas pasiones de la juventud. Vámonos al griego. En el griego original, la palabra huir quiere decir escapar, evitar, y esta me llamó la atención, desvanecerse. ¿Cómo entendemos como algo que se desvanece? Probablemente podemos decir que se desaparece. ¿Cuántos dicen amén? Desvanecerse, se desaparece, ¿es correcto? Escapar, huir, en el griego original, como fue escrito, no una traducción en inglés, en español, en italiano, en cualquier lenguaje, no, en el griego original fue escrito esto: huir, escapar, evitar, desvanecerse, desaparecer rápidamente. Esto da la idea en el griego original que es alejarse para buscar seguridad. Es lo que está expresando el apóstol Pablo aquí. Aléjate de esto, aléjate de las malas pasiones de la juventud para que encuentres seguridad. ¿Seguridad en qué? En Jesús, en su palabra, en el Espíritu Santo. Este versículo 22, Pablo continúa detallando lo que es una vida limpia y honrosa. Él viene hablando de lo mismo. Él viene instruyendo a Timoteo de lo mismo. Versículo capítulo 1 dice: aviva el don de Dios que recibiste. También dice: Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences. Entonces dice: aviva, Dios, no tengas temor, sé valiente, no te avergüences. Versículo 8 del capítulo 1, aviva, ¿sí? No seas cobarde, sé valiente, no te avergüences. Capítulo 2, lo vimos muy tajantemente: fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo, fortalécete, llénate de poder, no en ti ni en tu sabiduría ni en tu vigor como joven, fortalécete en la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él está hablando de lo mismo, está demandando de Timoteo que no se avergüence, que se avive, que sea valiente, que se fortalezca, pero también lo vimos la semana pasada, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que interpreta la palabra de Dios rectamente. Le dice: esfuérzate, aviva, sé valiente, no te avergüences, fortalécete, esfuérzate. Y otra vez son verbos imperativos, que demandan una acción. En estos versículos Pablo emplea dos verbos de demanda. Miren muy bien, es lo que vamos a estudiar esta mañana. Por el lado negativo, Timoteo tenía que huir. No siempre el huir, el alejarse, el evadir una cuestión, no siempre es de cobardes. Muchas veces es de sabios. Es de sabios. De repente, ¿por qué no te quedaste? ¿O te hubieras entrado ahí al ruedo y defender y hacer? No, fue inteligente. Además, siempre voy a ir a lo mismo: dejar que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, obre nuestras vidas. No siempre, ¿sí?, el huir quiere decir un acto de cobardía. Esto no se refiere solo a las tensiones sexuales. Aquí voy a entrar a la enseñanza. Esto no se refiere solo a las tensiones sexuales, sino a toda ambición o sentimiento pecaminoso, característicos de la falta de madurez. Esto podría incluir, escúcheme muy bien, la arrogancia, la tolerancia, ahorita voy a hablar un poquito acerca de esto, la tolerancia desmedida. El pastor, ¿sí?, puede caminar con amor, instruir con amor, pero un pastor, un líder espiritual no puede ser tolerante al pecado. No puede ser tolerante. Ustedes como padres pueden instruir, enseñar con amor, pero no pueden ser tolerantes a las cosas que están mal. Una tolerancia desmedida, eso es lo que es eso, una tolerancia desmedida. En otras palabras, como creyentes, como padres, que tenemos hijos a nuestro cuidado, no podemos ser tolerantes en cuestiones de carácter o del pecado o cosas en que la cual tenemos que instruir. ¿Cuántos dicen amén? Si no podemos tener tolerancia desmedida, ni el pastor, ni el padre, ni la mamá, pues ¿qué le dice de repente? No sé quién es el pasalón o el no pasalón en su casa, en nuestro caso, no voy a decir quién, ni no sé ni te voy a voltear a ver, pero de repente si viene Lucas con mami o con papi, no sé, y le pide algo, ¿quién cree que le va a decir? Bueno, pues está bien. ¿Quién cree que lo va a hacer? No lo contesten, nomás piénsenlo. Si un hijo de ustedes, el más chiquito, que por lo regular es el más rayito, ¿verdad? Es el más, o no sé, yo no creo. A ver, piense usted, ¿con quién va a ir? ¿Con la mamá o con el papá? No, pues no sé, hermano. Ahí ya, usted solito. Ahora, ¿por qué va con esa persona? Si hubo una instrucción de la mamá o del papá, en este caso del papá o de la mamá, a no hacer esto o no comer esto o no actuar así, ¿por qué va con el otro? Si es una regla que hay, es una, y no reglas como que estén en una cárcel o encerrados en una jaula de oro tampoco, pero son reglas que están ayudando a nuestros hijos, a sus hijos grandes, mayores aún, de no hacer. Pero ¿por qué van por el otro lado? ¿Por amor o por ser tolerante? I don't know, piénselo usted. Tolerancia desmedida. Hay que tener cuidado con eso. Eso puede causar la ruina de su hijo en un futuro. Eso puede causar la caída de su hijo, de su esposa, de su amigo en un futuro. No pasa nada. Cuidado, porque usted se va a quedar ahí. El que no va a pasar nada y sí le va a pasar es a la persona que usted le dijo no pasa nada. Tolerancia desmedida. Eso lo podemos caracterizar como un pecado. Usted está siendo el culpable o ayudando, claro que cada quien es responsable, está ayudando a la caída y la perdición, el alejamiento de esa persona. Tristemente hoy en día, escúcheme muy bien, aquí es para nosotros, estamos hablando de que Pablo le está diciendo a Timoteo en cierta manera que tiene que ser maduro. Tristemente hoy en día existen muchos cristianos inmaduros en nuestras congregaciones. Yo quisiera no decir esto. ¿Estamos hablando de qué? Dígame conmigo, actitudes. Actitudes. Eso demuestra nuestra madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso demuestra nuestra madurez espiritual. Alguien que tiene 5 años, 10 años en el Evangelio, 15, 14, 20, los que usted quiera, ¿qué va a pensar usted si lo ve con una mala actitud durante la alabanza y la adoración? ¿No tendrían que ser los maduros los que nos enseñaran a nosotros o los que enseñaran a los nuevos las actitudes que te tiene que tener en la presencia de Dios? Tendríamos que, y esto lo estoy preparando una, bueno, tendríamos que animar al pueblo a levantar sus manos, tendríamos que animar al pueblo a traer su Biblia, tendríamos que animar al pueblo a orar, tendríamos que animar al pueblo, por favor, Lo tendríamos que hacer, lo tendríamos que demandar, lo teníamos que estar, anímese, anímese, levante sus manos, exprese, adore, alabe, levante su voz. ¿Tendríamos que? Pregunto, esto no lo estoy regañando a nadie, ¿eh? Yo estoy preguntando, estoy haciendo preguntas. ¿Tendríamos que hacer eso? ¿Acaso no venimos todos necesitados? ¿Acaso no todos comprendemos quién es el Dios de Israel? ¿Quién es el Dios de nuestra salvación? ¿Quién es Jesús que dio su vida en la cruz por nosotros? ¿Acaso no sabemos o se nos ha olvidado el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Acaso no merece que vengamos y nos tiremos al piso y levantemos nuestras manos en adoración al Salvador, al que ha perdonado nuestros pecados, que por ese perdón tenemos la oportunidad de ir con Él a un lugar celestial, a estar con Él en una ciudad que es de oro con mar de cristal, donde estaremos reinando con Él para toda la vida? ¿A poco Él no merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración? Pregunto. Entonces, las actitudes negativas, erróneas, dan a entender una falta de madurez. A ver, dígame bien, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que sí? ¿O no? ¿O lo dejamos ahí en veremos? A ver, vamos a seguir avanzando aquí. Probablemente describe las tendencias que este pasaje menciona. Miren nomás, discusiones sin propósito, contienda, sentirse atraído por las enseñanzas novedosas de la impiedad. El verbo huir significa literalmente alejarse para huir, para hallar seguridad, escapar. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús? Esto se encuentra en Mateo 2:13, lo voy a leer. Cuando ya se había, estamos hablando de la palabra huir, para alejarse de aquello que nos va a causar mal, de aquello que nos va a causar temor, de aquello, perdón, controversia, de aquello que nos va a causar caer o para mantenernos a salvo. ¿Cuántos dicen amén? Huir. Como cuando José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús, Mateo 2:13, cuando ya se había ido, dice la palabra, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate. Se le apareció el ángel a José con el niño Jesús y María: levántate, toma al niño y a su madre y huye, desaparécete, aléjate para encontrar seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes, usado por el demonio, este rey no era judío, este rey era un demonio. Este rey lo pusieron, el pueblo romano lo puso como rey. Él no viene con sangre real del pueblo de Israel, ¿ok? Este es Herodes. Herodes, que en su momento, cuando se presentaron los tres sabios a preguntarle dónde está el rey de los judíos que ha nacido, el rey de los judíos, alguien que no era como él, sintió temor y ¿qué hizo? Guiado por las obras de Satanás y el enemigo, guiado por el diablo, ¿qué quiso? Mató a todos los niños. ¿Esto lo haría un rey del linaje celestial, del linaje real de Israel? Este mismo rey construyó el segundo templo en Israel. Téngalo ahí, lo hemos hablado acerca de eso. Le dice el ángel: huye. Este huir es alejarse para hallar seguridad. Huye a Egipto. Aquí Pablo dice que Timoteo tenía que ponerse a salvo del peligro espiritual que lo amenazaba. Otro pasaje que nos manda a huir de la idolatría, escuchen muy bien, de la idolatría, otros pasajes de la inmoralidad, del amor al dinero. Huye. ¿Por qué? Porque todas estas son pecados y traen consecuencias para el creyente. Pablo está hablando de esto, de la idolatría, de la inmoralidad y del amor al dinero. Corintios, 1 Corintios 10:14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. 1 Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual, hablando de lo mismo, ¿sí? Y en el versículo, en 1 Timoteo 6, 10 al 12, dice así: porque el amor al dinero, hablando del dinero, escuchen muy bien con atención, Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Por qué está diciendo eso? Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. Se han causado a sí mismos, así dice esta versión. Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, ¿sí? Pablo a Timoteo, va a leer lo mismo que acabamos de leer ahorita, lo que está en sus versículos. Tú, en cambio, hombre de Dios. Primero, mire, esto me llama la atención. Yo le estoy hablando aquí a creyentes, a hombres y mujeres de Dios. Yo no le estoy hablando a personas que no entienden la palabra. Todos ustedes y yo comprendemos la palabra de Dios. Todos, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, a entregar nuestra vida a Él y a su servicio, todos aquí somos hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tú, en cambio, hombre de Dios, ustedes, en cambio, hombres y mujeres de Dios, huye de todo esto, dice Pablo a Timoteo, y esmérate, mismas palabras, esmérate en seguir la justicia, o sea, la rectitud, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna. La vida eterna que tenemos en Jesús, o que tenemos, lo que el creyente puede encontrar en Jesús, ahí está. La vida eterna siempre ha estado ahí, la vida eterna está ahí disponible para nosotros. Es el lugar que nos espera, la vida eterna. Todos tenemos vida eterna, pero la vida eterna en Jesús, hagamos la nuestra. ¿Por qué quiere decir esto? Porque ahí la gente que dice de repente, bueno, pues el que es salvo, salvo para toda la vida. Entonces, ¿por qué dice esto? Haz tuya la vida eterna. ¿Y qué pasa para los que no la hacen suya? Ahí está una vida eterna en Jesús. Ahí está lo que nos espera, donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y dice aquí Pablo a Timoteo, hazla tuya. No va a ser tuya si no la haces. Y para eso esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. La humildad, los pies en la tierra, los pies en la tierra, es para honra y gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que aprendemos, todo lo que enseñamos es para honra y gloria de Dios. Nadie más se lleva el crédito más que Él. La conciencia y la humildad, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. O sea que todos tenemos la oportunidad, todos tenemos la esperanza, pero se puede perder si no la hacemos nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Cuántos hicieron esa declaración de fe delante de muchos testigos, donde entregamos nuestra vida al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, algunos lo hicieron solitos, ¿verdad? El mandato dice que debemos de actuar en forma radical, desde la raíz, cuando enfrentamos estos peligros. No detenernos en considerar la posibilidad de ceder, ni de negociar con el enemigo o jugar con fuego. No negocie eso, huya. Sino al alejarnos lo más rápido posible de lo que puede contaminarnos y destruir nuestro privilegio de ser instrumentos de honra en las manos de Dios. Ahora, yo quiero plantear aquí una idea, escúchenme muy bien lo que voy a decir. Si se fijan muy bien, viene Pablo exhortando, diciendo, ¿verdad? Vimos las palabras, esfuérzate, ¿sí? Por mantenerte a Dios aprobado, delante de Dios aprobado, ¿sí? Aléjate, ¿verdad? Está hablando, está demandando a Timoteo, le está dando instrucciones, mantente firme delante de lo que eres, mantente firme, lo está instruyendo, y de repente en estos versículos, como que de repente Pablo se acuerda que Timoteo es joven. O sea, está plantando, está dirigiendo, está instruyendo, está exhortando y de repente le hace clic que es joven y lo dice, huye de las pasiones de tu juventud. Entonces entra aquí esto para nosotros también. Entonces no nomás está hablando de la juventud, está, le cliqueó a Pablo, de siempre analizó de que estoy hablando un joven. Entonces quiere decir que él de repente instruyó esto que está enseñando, huyendo de las pasiones juveniles en el contexto que Timoteo se iba a encontrar en algunas circunstancias. Yo quiero plantar aquí esta idea. Esta enseñanza es para nosotros también, porque cada persona que se encuentra aquí, tenemos un contexto. ¿Sí? Timoteo muy probable que va a enfrentar cosas en su juventud, pasiones sexuales, o muchas veces le falta de madurez, falta de valentía. Entonces aquí entra cada uno de nosotros. El hombre puede estar batallando con alguna cosa en su propio contexto, algo que él le gusta batallar. Cada ser humano batalla con algo. Cada ser humano se enfrenta en circunstancias difíciles que el enemigo va a usar para hacerlo caer. Entonces no más está hablando a la juventud, está hablando a cada creyente en su propio contexto. ¿Sí? A la mujer de igual manera, en lo que usted batalla, en lo que usted, el enemigo usa para hacerla caer, a los jóvenes que se encuentren aquí también. Está hablando aquí en su propio contexto. Estaba leyendo unas estadísticas ayer que me volaron la cabeza. Siendo el número uno muy poquito, siendo el número ocho bastante o siempre. Cada cinco de ocho hombres, habitualmente ve pornografía en el mundo. Y cada cuatro de ocho mujeres ven pornografía habitualmente para deseo de la carne en el mundo actual. Piense eso. La estadística ahí está, habitualmente, puede ser en foto, puede ser en un video, no tiene que ser una pornografía, no simplemente es el sexo, sino ver todas las imágenes que causan una sensación sexual en el cuerpo, ¿sí? Cinco de cada ocho, cuatro de cada ocho las mujeres, y esto fue lo que me voló la cabeza. Ahorita en Estados Unidos, todos los niños, antes de llegar a los 9 años, muchos niños, antes de llegar a 9 años, ya vieron alguna foto o algo de pornografía en su mentecita. De los 9 a los 13, ya habitualmente en sus dispositivos, ya están viendo algo de pornografía de 9 a 13. De 13 en adelante, ya es algo muy común y muy normal en nuestros adolescentes y jóvenes. Wow, no sé, a mí eso me llamó mucho la atención. Tenemos muchos jóvenes, somos muchos hombres, somos muchas mujeres. En el ámbito cristiano, esto no dice todo esto en el ámbito cristiano, estamos hablando de un nivel de toda la de todo el Estados Unidos, pero en el ámbito cristiano, uno de cada 7 pastores ven pornografía. Uno de cada ocho. 3 de cada 8 pastor de jóvenes. 3 de cada 8 pastor de jóvenes ve pornografía. Huir de lo que sabes que te va a causar caer. Huye, no por cobardía, sino por tener madurez en nuestras vidas y en nuestras mentes. Por darle el valor a lo que vive dentro de nosotros. Tenemos algo tan precioso, lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros, hombres y mujeres y jóvenes. Lo más precioso que podemos tener no es tu novia, no es tu esposa, no es tu esposo, ni tus hijos menos. Son regalos de Dios. Lo más precioso que tenemos que cuidar y valorar en nuestro interior como lo más precioso, lo más sagrado, para no dejar que nada lo contamine, esto es nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? cuidar nuestra relación con Dios. Huye para que no destruyas y no obstruyas esa relación que hemos tenido o recibido por gracia divina. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, sigue una vida recta. Versículo 22, inciso B. Sigue una vida recta. Estamos hablando de las acciones que Timoteo debía tener. Esmérate, dice. Y esmérate en seguir la justicia. En el original griego, la frase en seguir la justicia, en el griego es una frase, no lo divide por palabras, sino en seguir la justicia. En el griego original quiere decir lo que Dios exige. Esmérate en seguir la justicia, es lo que Dios exige, lo bueno, la rectitud, la integridad, la justicia, las buenas obras. Da la idea, esta frase da la idea, perseguir para alcanzar. El segundo mandato se inicia con el verbo seguir, es lo opuesto al primer verbo alejarse. Qué tremendo, ¿verdad? Uno es alejarse y el otro es seguir. Esta palabra significa perseguir, como en una batalla o cuando anda la persona de cacería. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la cacería, ¿verdad? O sea, hay muchas leyes ahorita que se levantan en la cacería para que usted no vaya a matar, ¿verdad? Venaditos. Pero, hermanos, pues es la naturaleza. O sea, así se alimentaba todo el mundo en los antiguos tiempos. Así es, ¿verdad? Aquí estoy viendo a unos pescadores. Qué rico saben las mojarritas de allá, ¿verdad? Tan ricos, pues, ¿sí me entiende cómo? Entonces, la razón que estoy diciendo estas expresiones es porque lo que se conocía en el mundo antiguo, ¿verdad? Por eso ahorita hoy, si usa el ejemplo uno de el perseguir, es como ir a perseguir un venadito para matarlo. ¡Cállese! Perdón que dije cállese, pero eso usted póngalo en red, ponga una foto de un venadito que usted ha matado para comérselo, ni se imagina lo que va a pasar, aunque tenga la licencia, aunque tenga todo ese tipo de cosas. De los peces pues nadie dice nada, ¿verdad? Pero entonces ese segundo mandato se inicia con el verbo seguir, es lo opuesto del primer verbo alejarse. En Filipenses 3:12-14, Pablo usa la palabra para describir el gran esfuerzo que hacía, como si estuviera en una carrera por cumplir la voluntad de Dios. Prosigo, ¿qué dice? A la meta. ¿Lo han leído? Apúntelo por favor ahí para que lo lea. Aquí lo tengo, desde el 12, puede leer desde el 12. Ciudadanos del cielo, es lo que dice el párrafo, desde el 12 hasta el 21. Léalo en casa, por favor. Entonces, ¿qué debería de seguir Timoteo? ¿Qué es lo que tendría que, según Pablo, qué es lo que Timoteo, pastor de jóvenes en Éfeso, tendría que perseguir? ¿Qué es lo que tiene que perseguir Timoteo? El comportamiento recto. Son cuatro, apúntelo si quiere. El comportamiento recto. Confiar en Dios. El afecto hacia los miembros de la iglesia, o sea, el amor. Y más que nada, y la tranquilidad en la congregación, el dominio propio. En el versículo 21, Pablo usa la palabra limpio para describir la condición del utensilio que Dios puede utilizar. Dice el 21 así, ahí lo puede leer atrasito. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado. Y lo dice, útil. Si se mantiene limpio, puede ser un instrumento útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Muchos usan este versículo, preparado para toda buena obra. Hay que estar preparado para todo, pero se olvidan de lo que está diciendo Pablo aquí al principio. Si alguien se mantiene limpio. Primero mantenerse limpio, recto, intachable. ¿Sí me entienden cómo? Y luego seremos útil para el Señor, preparados para toda buena obra. Además, Pablo aclara que no es una imagen externa lo que el creyente necesita, oh, Padre mío, sino un corazón limpio que se evidencia por la adoración y la sumisión al Señor. ¿Cómo nos podemos mantener limpio para el Señor en nuestra adoración, en nuestra devoción? Un corazón que no sea contaminado con todas las cosas de este mundo, que un corazón que no sea contaminado de los hermanos tal vez que están alrededor de mí, un corazón limpio que no sea contaminado muchas veces de nuestro propio cónyuge. ¿Sí? De repente vemos carencias en nuestro cónyuge, hombre o mujer, y en lugar de enseñar, de amar, de abrazar, de instruir, de sentarnos, tomarnos las manos y aprender juntos, a ver la Biblia juntos, poder hablar de lo que sucede, qué te pasa, ábreme tu corazón, te veo tranquila, te veo triste, te veo, no sé, algo está sucediendo, tus ojos me dicen que algo está pasando, en lugar de empezar y dejar, bueno, ahí se le pasará, no. No contaminemos nuestro corazón, nuestro interior, sentémonos. Si algo está pasando, si algo está sucediendo, si usted entre su relación con su cónyuge siente que hay algo que se tiene que arreglar, no deje que los días pasen, no deje que el sol se ponga en su cabecita, sino hablen, tómense de las manos. Somos creyentes, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios para vencer cualquier circunstancia que el enemigo pueda tener o mantener ahí nuestras relaciones. Siéntense, tómense de las manos y abran su corazón. Dime qué te pasa para poder entender. Dime, exprésame, ¿qué tienes? Y yo sé que el Señor puede obrar para mantener nuestros corazones limpios. Y si hubiera algo que se tiene que corregir, en ese momento se pide perdón a Dios. Juntos, como familia, pidamos perdón a Dios, tómese las manos, que no sea awkward, que no sea indiferente, que no sea raro tomarle las manos a su esposa, please. No se le haga raro abrazar a su esposa, a su esposo, tomarle las manos. ¿A poco se le hizo raro cuando estaba de repente ahí armando la familia? Por no decir otro y muy específico, ¿se le hizo raro? Es cierto, pasan los años y no puede tomarle la mano. Pasan los años y no puede de repente abrazarla o mirarse a los ojos. ¿Cómo la conquistó? ¿No la vio a los ojos? ¿O le dijo, hey, pues quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia, chiquitito? Y hasta lloraba. ¿No? O nomás yo fui el único cursi aquí. Contacto físico. Manitas agarradas. Vamos a orar juntitos, abrazados. Llorar, que nuestro cachete y el make-up se me llene aquí. Es cierto. Dios, se oye chistoso, pero es cierto. No ha pasado, no le ha pasado que su esposa o su esposo no le hace, o sea, han llorado, han pedido perdón, han puesto su corazón ahí por el bienestar del matrimonio y la familia, y aunque esté todo ahí, usted todo despeinado, la nariz roja, los mocos corriendo, pero después de esa plática, de esa oración, ¿a poco no se puede abrazar con todo el corazón y decirle te amo, vamos a seguir caminando? Nomás yo. No se crea. Manteniendo un corazón limpio. Limpio. Todos sabemos cuando hay algo que nos afecta. Todos lo sabemos. Somos personas inteligentes. Cada uno de ustedes comprende y entiende las palabras. Todos tenemos de repente algo en el corazón que hay que sacar, limpiar o cerrar. Hay que hacerlo para mantenernos limpios. El mensaje del apóstol Pablo es claro. Para ser un instrumento útil en las manos de Dios, el creyente tiene que estar limpio. para ser un instrumento útil en todas las áreas, ¿sí? En la iglesia, estamos planeando la estructura de la iglesia en oración, ¿sí? El grupo de liderazgo, estamos hablando, estamos ahí o vamos a hablar, o estoy planificando yo antes de poder expresar todo lo que vamos a hacer. Para hacer, no se le olvide esto, para ser un instrumento útil en las manos de Dios, el creyente tiene que estar limpio. Alguien que quiere servir en Dios, en la iglesia, no importa dónde lo pongan. El más maduro tendría que servir a los otros. Eso no hizo Jesús. Recuerden en la última cena, ¿qué hizo Jesús? Le lavó los Jesús, Dios, el Hijo de Dios, se postró y tomó los pieses malolientes, sucios, ¿sí? No tiene las boñitas ni el periquito que usted tiene, no lo tenían, sucios, y los lavó los pies. Jesús, el Hijo de Dios, antes de ir a la cruz, se humilló y lavó los pies para mostrarles que tenían que tener amor entre cada uno de ellos, que no importara quién sobresaliera, que no importara quién anduviera por abajo, que no importara quién anduviera haciendo los mandados, todos eran importantes para Él. Eso quiere decir esa enseñanza. Todos, aquí no importa dónde usted sirva, no importa dónde usted sirva, no importa. Para ser instrumento útil en las manos de Dios, el creyente tiene que estar limpio en el corazón y en la mente. ¿Cuántos dicen amén? Háganle un fuerte aplauso a Dios. Entonces, para eso tendrá que rechazar radical y constantemente, o sea, desde la raíz, desde su cimiento, ciertas cosas que ponen en peligro su vida espiritual. A la vez, debe procurar avivar las cualidades que le acercan al Señor. A la vez, debe de procurar avivar las cualidades que le acercan. Eso sí tiene que ser avivado. Suelte lo que contamina, suelte que lo ensucia para no mantenerse limpio, suelte las malas actitudes que de repente tenemos muchos, me incluyo. Soltemos todo eso y acerquémonos a las cosas que nos acercan a Dios. Número 3, desecha las cuestiones necias. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Esto lo dije mucho hace 2 domingos. No voy a entrar mucho en esto, pero está diciendo lo mismo. Mira, desecha las cuestiones necias, versículo 23. La idea en este versículo, muy parecido a lo que Pablo viene diciendo en los versículos 14 y 16, lo voy a leer. No dejes de recordarles esto, adviérteles, versículo 14, delante de Dios, que eviten las discusiones que inútiles, dígame inútiles, discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Versículo 16, evita las palabrerías profanas. Hay cosas que no edifican, hay cosas que no edifican, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Evita las palabrerías profanas. Qué tremendo está esto. Ya hablé mucho de esto, pero para cerrar con todo eso de las palabrerías, de las conversaciones inútiles, pueden ser en su matrimonio, pueden ser con su familia, pueden ser en un lugar de reunión, en un cumpleaños, en un, no sé, en lo que usted guste, en una reunión de familia, aunque haya donde hay de repente involucrados personas que no son creyentes, ¿sí? Yo no estoy hablando que no se junte, usted es su decisión propia, pero evite las palabrerías o las pláticas necias. Usted puede entrar en una conversación con alguien del mundo, una buena conversación que le edifique, dígame usted. Es difícil, ¿sí? Esas conversaciones con el inconverso no tendrían que ser parte de lo que nos quieren aportar, tendría que ser parte algo de lo que nosotros queremos implantarle a ellos. Eso es lo que debe de ser una conversación con un inconverso. Obviamente usemos el ministerio, algo que aprendí, el ministerio de escuchar. Usemos el ministerio de escuchar. Yo he implementado eso en mi vida 100%, hace 3 años lo implementé, lo aprendí, lo enseñé y lo implemento. Escuchar, dejar que la persona se desahogue, hable, diga. ¿Sí? Yo hablaba mucho, interrumpía y no me quedaba callado. No, eso no me llevaba a ningún lado. Ahora uso el ministerio de escuchar. Escuche, para ayudar como creyentes tenemos que escuchar, entender la necesidad de la persona para instruir, pero no se metan en discusiones inútiles, especialmente cuando se trata de la palabra de Dios. No, la palabra no es para eso. Apártese de todo eso. Timoteo no debía rebajarse al nivel de los falsos maestros y gastar su tiempo en contender acerca de temas inútiles, sino tenía que alejarse de ellos, de sus métodos, de sus errores doctrinales, sus pecados y sus contiendas. Entonces yo lo quiero dejar con estas 3 palabras que incrusten su corazón, que se vaya meditando en ellas durante la semana para concluir. Número 1, o para concluir, huyan de lo que lo hace caer. Usted sabe con lo que batalla. Puede ser un comportamiento, puede ser una mala actitud, puede ser un pecado oculto, puede ser algo que nadie sabe, solamente usted. Huya de lo que le hace caer. Huya, por favor, tenga dominio propio, no deje que el enemigo le robe su paz, no deje que el enemigo se meta en sus conversaciones, se meta en sus pensamientos, huya. Si usted, cualquier persona, batalla con, no sé, con fotos, ver cosas, videos, no lo vea, no lo haga. No lo haga. Huya de eso. Usted sabe lo que lo va a hacer caer. Huya. Y no por cobardía, sino por madurez. Huya. Número 1. Número 2. Quédese con esto. Sigue. Mantente en rectitud. Todos aquí, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, somos rectos. Todos. En ese momento de nuestra salvación somos rectos, si no podríamos entrar. Todos somos rectos delante de Dios. Tenemos que mantener la rectitud. ¿Cómo se podrá mantener la rectitud? En nuestra devoción con Dios, en nuestra oración, en nuestra comunicación de la palabra, entender su palabra. Así nos mantenemos rectos. Si usted batalla para hacerlo en casa, no deje de asistir a la iglesia, no deje de estar sentadito aprendiendo la palabra, no deje de estar aquí experimentando los cantos, la alabanza, la adoración. Si usted batalla en casa, si usted no le nace hacerlo, si usted batalla con abrir la Biblia, ok, eso tendríamos que trabajar poco a poco, pero si usted batalla con todo eso, no deje de asistir al lugar donde usted se reúne, donde le enseñan la palabra de Dios. Siga, manténgase en rectitud. Es la única forma, amados hermanos, que nos podemos mantener. Una persona que no ora, que no lee su palabra, que no lee por sus
Ora por sus hijos. Ora por su esposa. Ora por su matrimonio. Ora por la familia. Ora por su hogar. Ora por su trabajo. Ore por sus carros, por la casa que tiene. Una persona que no hace eso, que no se mantiene en comunión con Dios, dándole a Él toda honra y toda gloria, es muy probable que no se va a mantener recto. Es muy probable. Es como por default, ¿verdad? O sea, por ¿qué va a suceder? Huya de lo que lo hace caer. Manténgase en rectitud. Y número tres, deseche las cuestiones necias. No gasten su tiempo. Huya, manténgase y deseche. Deseche las cuestiones necias que no le llevan a ningún lugar. Hay mucha necedad en estos tiempos. Sí, hay mucha necedad doctrinal en estos tiempos. Hay mucha necedad, todos quieren jalar, todos quieren hacer. De la manera que yo estoy tranquilo como su pastor es de que nos apegamos a la palabra de Dios. Y cada vez quiero apegarme más, cada vez quiero ser más mejor comunicador de su palabra. Cada vez más quiero que más, no sé, de hablar, de decir, más que nada quiero que usted medite lo que le estoy enseñando. Más que todas las cosas es lo que yo pretendo hacer con cada enseñanza. Cada domingo me analizo si usted pudo captar lo que yo quería enseñarle. Y cada domingo vengo preparado para mejorar en cómo usted puede recibir el alimento espiritual que Dios me ha dado durante la semana o durante el día anterior. Huya de lo que le hace caer. Manténgase en rectitud. Deseche las cuestiones necias. ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana? Y vamos a pedirle al Señor por estas tres cosas. Vamos a pedirle al Señor por estas tres cosas. Que nos ayude a huir, que nos ayude a mantenernos y que nos dé la valentía, el dominio propio para desechar las cuestiones necias. Yo voy a abrir el altar. Me gusta que oremos juntos. Me gusta orar yo por ustedes. Me gusta que levantemos una oración juntos. Venga, si usted está batallando con algo de esto, hermanos, me expliqué. ¿Les está sirviendo de algo esta enseñanza? Digan amén. Los que le está sirviendo de algo esta enseñanza. Vamos, iglesia, vamos a orar juntos. Vamos a adorar a Dios juntos unos minutitos. Antes de irnos, miré, es temprano, llegué a mi meta, 40 minutos solamente, 40 minutos, yes, I did it. Quiero que levante sus manos, todos los que puedan. Ahorita voy a orar por ustedes, los voy a bendecir de parte de Dios. Empieza a levantar a Dios, vamos a preparar nuestro corazón para pedirle perdón a Dios ahorita. Como todos los domingos, hay mucho por lo que tenemos que clamar, hay mucho por lo que tenemos que pedir, hay muchas peticiones, hay muchas necesidades que tenemos delante de Dios, pero solamente por unos minutitos, ¿por qué no levantamos nuestras manos y expresamos con gratitud qué significa tener el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué significa ser hijos de Dios? Dígale, expréselo, solamente dele gracias. Ahorita vamos a orar juntos, pero en este momento, por los próximos dos o tres minutos, mientras Cori canta, nos toca algo, usted póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Que usted pueda salir de aquí, si ahorita mismo de repente tocara la trompeta para vernos con Jesús en las nubes. Yo quiero que todos aquí salgamos sabiendo y entendiendo que todos aquí nos vamos. ¿Cuántos se quieren ir? ¿Cuántos se quieren ver a Dios? Todos queremos ver a Dios. Yo quiero que salgan de aquí seguros de su salvación. Ese es el propósito de reunirnos. Ese es el propósito de reunirnos, amados hermanos. Estar seguros de que somos hijos de Dios, de que no estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, Cori. Vamos, prepare su corazón. Vamos, dígale a Dios: te amo, Señor, te amo, Jesús. Eres lo más hermoso, lo más precioso que puedo experimentar, Señor. Yo no merezco, Señor, ser tu hijo, pero en tu gracia, Señor, y en tu misericordia, tú me has dado esa oportunidad de salvación. Vamos, iglesia, díselo, díselo, iglesia.
Solo quiero una y otra vez adorarte.
Dígalo, dos minutitos más.
Bendecirte. Quiero bendecirte.
Vamos.
Hasta que no quede nada de
mí. Yo quiero bendecirte.
Exaltarte.
Quiero exaltarte. Vamos, hijos. Dígalo.
Hasta que gobiernes tú en mi vida.
Vida, mi Señor. Dígalo.
Y adorarte. Y exaltarte.
Con todo mi amor. Vamos, hijos.
Y exaltarte lo más íntimo de mi ser.
Gracias.
Adorarte. Quiero adorarte. Solo quiero una y otra vez adorarte. Bendecir.
Vamos, iglesia, todos, vamos.
Y adorarte.
Levanta tu voz, vamos, iglesia.
Adorarte.
Con todo. Y una vez más, vamos todos juntos, levanten su voz, dígaselo, dígalo, 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 que se escuche hasta donde se encuentra Dios, que se deleite.